La Biblia es el manual del matrimonio. Es la guía del usuario para el matrimonio. Cuando compras un coche, una de las cosas más importantes que te dan es el manual del usuario, la guía del usuario. Tiene muchos datos importantes, cuántos litros de aceite, cuántos litros de gasolina, qué viscosidad de aceite, qué hacer en caso de una emergencia. Oye, si esta luz en el tablero no prende, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? Es una parte muy importante cuando compras un coche. Cuando te casas, la Biblia es el manual del usuario. Algunos pensaron después de casarse, bueno, pues me casé con esta mujer o con este hombre, pero no vino con el manual del usuario, ¿no? ¿Ahora qué hago? A sus papás se les olvidó, no me dieron nada. No me entregaron el manual del usuario en el día de la boda, ¿no? Pero sí, todos tenemos una copia del manual del usuario, estoy seguro. En nuestras casas, hasta en nuestros teléfonos, la mayoría, todos tenemos una copia. Nuestro problema principal en el matrimonio es que ignoramos el manual. No se prende una luz roja en el tablero y en vez de ir al manual vamos a otro lado, ¿no? No es que, oh, hermano, lo que pasa es que resultamos ser incompatibles. No, el problema es que ignoramos el manual. El hermano Tomás nos ha dado la ilustración de la jaula del amor. Cuando nos casamos, entramos en una jaula, en una celda con otra persona y es para siempre. Entramos a la jaula voluntariamente, tiramos la llave lejos y nos quedamos encerrados ahí con la persona que escogimos y estamos obligados a aprender a amar realmente a esa persona. Una forma más bonita de decir eso es lo que decía Martín Lutero, decía que el matrimonio es la escuela de Cristo. Dios va a usar tu matrimonio como una escuela para obligarte a cambiar, para moldearte, para obligarte a ser más santo, obligarte a ser más como Cristo, obligarte a amar realmente. Es su escuela, Él la diseñó, diseñó todos los aspectos y nos da la guía para todo el curso en su palabra. El matrimonio es una institución divina. Dios la creó, Dios la instituyó y de hecho es la institución más antigua que existe. Existen otras instituciones divinas como el gobierno civil, la iglesia, pero la más antigua es el matrimonio. Existe desde Génesis 2, donde leímos hace un momento. Si quieres vivir con un hombre, con una mujer, si quieres tener hijos, el matrimonio es la institución, es la estructura divina para eso. De hecho, el primer matrimonio no lo realizó un juez, no fueron a la corte civil, ni un pastor, lo realizó Dios. Por lo tanto, es Dios quien define el matrimonio. Él dice que es entre un hombre y una mujer. Y hay hombres y mujeres en este mundo que quieren cambiar eso, que lo quieren redefinir, lo quieren modificar, pero no pueden. Porque no tienen la autoridad para hacerlo. No pueden vencer la autoridad de Dios. ¿Qué más dice la palabra acerca del matrimonio? Dice que es una unión. Génesis 2 dice, serán una sola carne. El matrimonio es una familia nueva. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. También es completar algo que estaba incompleto. Leemos que Adán no hallaba ayuda que le fuera idónea. Así que Dios le hizo una ayuda idónea. En el matrimonio hay roles y posiciones definidos por Dios. Y vean, para algunos que luchan con esto, de los roles y posiciones en el matrimonio, no tiene nada que ver con que una de las partes sea superior o sea más, o otra sea menos que la otra. En la Trinidad, el Hijo se somete al Padre. El Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo, procede del Padre y del Hijo. Sin embargo, eso no hace inferior al Espíritu Santo, ni hace al Hijo inferior al Padre. Simplemente es el orden divino. Sabemos por la Escritura que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, coeternos, copoderosos. Ninguno es menos que el otro. Y sin embargo, hay un orden. Entonces, cuando vemos que hombres y mujeres rechazan el orden divino, rechazan los roles instituidos por Dios, con hombres que no quieren liderar a su familia ni proveer para ella, con mujeres que no quieren someterse a su marido, sino que quieren invertir las cosas y tomar el rol de liderazgo del hombre, el equivalente sería que el Espíritu Santo se rebelara en contra del Padre y el Hijo. Dijo, no, yo ahora quiero el rol del Padre. Nunca va a suceder eso, ¿no? Que el Hijo quisiera tomar el lugar del Espíritu, no va a pasar eso, nunca. Y es lo mismo cuando los hombres y las mujeres no quieren su rol o quieren el rol del otro, es lo mismo. ¿Qué más es el matrimonio? Es un nido para crear a los hijos, un hogar. Los pequeños necesitan una padre, un padre y una madre. El mundo también quiere acabar con eso. Igual como quiere acabar con los roles bíblicos del hombre y la mujer en el matrimonio, para decir que no existen, igual quieren acabar con que un niño necesita un padre y una madre. Es reprobable todo eso, ¿no? Originalmente todo esto era perfecto. El matrimonio era perfecto antes de la caída. Pero pasó poco tiempo antes de que entrara el pecado al mundo, en Génesis 3, y lo que debía ser un nido de amor se convirtió como en un ring de box, ¿no? Una pelea, una lucha prácticamente constante entre las partes. Eso es lo que vemos en los matrimonios, a menos que haya gracia de Dios de por medio. Vemos en Génesis 3 que después de la caída, después de que entra el pecado al mundo, inmediatamente vienen consecuencias para el matrimonio. Viene el efecto, los resultados del pecado. Dios le pregunta a Adán sobre su pecado en Génesis 3. Si quieren ir a Génesis 3, está ahí a un lado donde estábamos. Leemos en Génesis 3:12. Dios le pregunta acerca de su pecado. Y él, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Y Dios le contestó yéndonos al versículo 17. Y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso a los hombres ya nos cuesta tanto trabajo proveer, tanto sudor de nuestra frente proveer. En 16, a la mujer dijo uno antes, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, las cosas cambiaron muy rápido. Vinieron consecuencias del pecado que estamos sufriendo hasta hoy. Ya no vivimos en un paraíso. Con dolor vienen los hijos al mundo. La mujer ahora desea tomar el liderazgo del hombre, desea intercambiar su rol. En vez de someterse, quiere que el hombre se someta a ella. Y él, muchas veces, el hombre, lidera por fuerza, enseñoreándose, en vez de liderar con amor, como debió de ser. Probablemente la peor consecuencia de la entrada del pecado al mundo, en lo que se refiere al matrimonio, es que parejas comenzaron a divorciarse. Cristo hablaba de esto con los fariseos, en Mateo 19. Dijo en Mateo 19:5, por esta causa, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y ahí están los fariseos, ¿no? Y le contestan, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están insinuando aquí los fariseos? Moisés permitía el divorcio. Entonces debe ser bueno el divorcio. Moisés lo permitía. Debe ser bueno. No debe ser tan malo, no debe ser tan grave. Pero Cristo contestó, a vuestra dureza de corazón, a causa de la dureza de su corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Pero desde el principio no fue así. Desde el principio no fue así. Es decir, siempre ha sido malo el divorcio. Desde el principio. Siempre ha sido a causa del pecado. No hay divorcio bueno, no hay divorcio sin pecado de por medio. Nunca ha sido la voluntad de Dios que una pareja termine en divorcio. Los hombres y las mujeres pecan y lo hacen, pero no agrada a Dios. Siempre ha sido así, no solo en el Nuevo Testamento. Tenemos en el Antiguo Testamento, en Malaquías, las palabras de Dios. Dice, guardad pues vuestro espíritu y no traicionéis a la mujer de vuestra juventud. Porque yo aborrezco el divorcio. En el Antiguo Testamento tenemos las palabras de Dios. Ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ahora, yo entiendo que aquí hay personas divorciadas, entiendo que hay personas que han sido incluso víctimas en el divorcio. Si ese fue su caso, ahorita llegamos a eso. Les pido que sigan escuchando, ¿no? Siempre que hay problemas en un matrimonio, siempre que una pareja termina en divorcio, lo que vamos a encontrar de por medio, sin excepción, es dureza de corazón, de una o ambas partes. Moisés, por la dureza de vuestro corazón. No hay divorcio, no hay problemas en el matrimonio sin dureza de corazón y pecado de por medio. Es lo que dice Cristo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a los problemas matrimoniales? Lo que voy a hacer es que les voy a dar la respuesta aquí, al principio, y les voy a pedir que sean pacientes para que vayamos explicándolo y aplicándolo en el resto del sermón. ¿Cuál es la respuesta? Cristo es la respuesta. ¿La respuesta a qué? Realmente a todo. Cualquiera que sea tu problema, no solo problemas matrimoniales, también cualquier otro problema en tu vida, Cristo es la respuesta. Pero estamos hablando del matrimonio hoy, así que, ¿cómo es Cristo la respuesta a nuestros problemas matrimoniales? Eso es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios. Vean, hoy día todo mundo cree que merecen todo. Todo mundo cree, yo merezco todo. Todo mundo tiene bien grabado el yo merezco. Todo lo merecen todos, según el mundo. Eso se ha extendido al matrimonio. Ha infiltrado toda nuestra sociedad. Todos creen merecer muchas cosas. Hace poco estaba viendo una serie acerca de el equipo de americano de una universidad en Estados Unidos. Esa universidad se le conoce como Last Chance University, Universidad de la Última Oportunidad. Y se le conoce por reclutar a jóvenes que nadie más quiere, ya nadie los quiere. Traen a jóvenes expulsados de otras universidades a jugar en su equipo de americano y tratan de rehabilitarlos al mismo tiempo. Son chavos que fueron expulsados por drogas, por violencia, mal desempeño académico en donde estaban, y todo el programa de esta universidad se trata de rescatar a esos jóvenes con gran potencial deportivo, pero problemas serios académicos o morales. Y lo que quiero mencionar es que en el programa, una de las consejeras del equipo decía lo siguiente: estos chavos merecen otra oportunidad. Estos chavos merecen otra oportunidad. Y yo me quedé así. Eso es ridículo. Está completamente equivocada la consejera. Ninguno de esos jóvenes merece otra oportunidad. Ahora, no estoy diciendo que no se las deban dar, no estoy diciendo que sea malo. Me parece muy bueno lo que hacen en esa universidad y tienen muchos casos de gran éxito. Pero no están dando segundas oportunidades porque los jóvenes se lo merecen. Ella estaba hablando en específico de un caso de un varón, un hombre de, no sé, 17, 18 años que había golpeado a una mujer en un bar. Y dice, ¿merece otra oportunidad? No, no merece otra oportunidad. Claro que no lo merece. Les dan segundas oportunidades a estos chavos, no porque lo merecen, sino de pura gracia. Decir que lo merecen sería como decir que merecemos la salvación, que merecemos el perdón de Dios. Nadie lo merece, pero a muchos Dios les ha dado la salvación, por pura gracia, por medio de Cristo. Y sin embargo, esta es una frase muy común hoy en día, usada en todos lados para todo. Merece otra oportunidad. Hace años, si acudías a consejería por problemas matrimoniales, era porque ibas a buscar resolver tus problemas y continuar en tu matrimonio. Hoy día es probable que te digan algo más o menos así: salte de ahí, mereces algo mejor, mereces felicidad, mereces otra oportunidad. Así que hasta el matrimonio está infectado por esta mentalidad de lo que yo merezco. Muchos están en sus matrimonios pensando todos los días, yo merezco más que esto, Yo merezco algo mejor que lo que tengo. Ese tipo de pensamiento lleva a pensar en el divorcio. Lleva a que el mundo hasta te recomiende el divorcio. Pero en un matrimonio cristiano, y eso es lo que recomendaciones para el matrimonio cristiano, de eso es lo que estamos hablando el día de hoy, en un matrimonio cristiano nunca se debería siquiera considerar el divorcio. Sin duda, lo digo de nuevo, hay personas divorciadas aquí. Hay personas que han sido víctimas en un divorcio. Los engañaron, los dejaron, o sea, pecaron contra ustedes, ustedes no son los culpables ante Dios. Y gracias a Dios el divorcio no es el pecado imperdonable. Aún si te divorciaste y tienes culpa en ello. Tenemos ejemplos como la mujer del pozo de Samaria, ¿se acuerdan? Cinco esposos, tuvo cinco esposos y un sexto en unión libre, ¿no? Sin embargo, Dios la perdonó y la salvó. Pero el punto, la aplicación para nosotros, es que como creyentes nunca podemos ver el divorcio como una opción, como una opción. Ni siquiera debemos pensar en el divorcio. Muchas personas ven el matrimonio como los coches. Si tienes unos años con un coche y te empieza a dar lata, lo mejor es deshacerte de él y comprar uno nuevo. Pero, ¿qué pasa si no tienes para uno nuevo? Tu única opción es arreglar el que tienes. Bueno, hermanos, en el matrimonio nadie tiene para uno nuevo. La única opción es arreglar el que tienes. No puedes cambiar de modelo. No existe eso. Si tienes un matrimonio hoy, si Dios te ha dado un matrimonio, tienes que arreglar el que tienes. Entonces, de entrada, grábate eso. ¿Tengo problemas? Tengo que arreglarlos. De eso se trata mi matrimonio. No hay otras opciones. ¿Tienes problemas? No está arrancando, se sobrecalienta. Hay que arreglarlo. Entonces, esa es la primera recomendación, la primera instrucción para el matrimonio cristiano. Deja de pensar que mereces algo mejor. Deja de pensar que esto no es lo que me vendieron, esto no es lo que yo quería, no es lo que yo soñé. Deja de soñar que ojalá pudieras estar casado con alguien más, con alguien mejor. Dedícate a arreglar el matrimonio que tienes. Eso es lo que Dios quiere de ti, sin excepciones. Ahora pasamos a la segunda recomendación. Para arreglar tu matrimonio, para estar bien en tu matrimonio, primero, tienes que estar bien con Dios. ¿A qué me refiero con eso? Dijimos hace un momento que Cristo es la respuesta a los problemas matrimoniales y a cualquier otro problema también. ¿Cómo es eso? En Efesios capítulo 5 encontramos a Pablo hablando del matrimonio. Dice cosas como las siguientes. Esposas, sujétense a sus esposos. 5, versículo 24. Luego dice, esposos, amen a sus esposas. Luego dice que el matrimonio es un símbolo de Cristo y la iglesia. Luego en Efesios capítulo 6 habla a los niños. Dice, hijos, 6:1, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego habla a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Luego habla a los esclavos, hoy día los empleados, ¿no? Los godines, la mayoría, los empleados. Siervos, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. O sea, Pablo está yendo aquí, caso por caso, sea cual sea tu estación en la vida. ¿Estás casado? Esto es lo que debes hacer. ¿Eres un hijo? Esto es lo que debes hacer. ¿Eres madre o padre? Esto es lo que debes hacer. ¿Eres empleado? Esto es lo que debes hacer. ¿Empleas a otros? Esto es lo que debes hacer. Pero, ¿cómo cumplir con lo que nos dice Pablo aquí en Efesios? ¿Cómo puede una esposa ser sumisa a su marido? ¿Cómo puede un esposo amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Algo, vemos eso los esposos y decimos, bueno, qué difícil. ¿Cómo voy a llegar a amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella? Bueno, Pablo nos da la respuesta. Este sí vamos a leer todos. Efesios 5:18, por favor. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Pues en esto hay desenfreno y desilusión, ¿no? Más bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo ser la esposa que debe ser? Ser llena del Espíritu. ¿Cómo ser el esposo que debe ser? Ser lleno del Espíritu. ¿Cómo ser el hijo, la hija que debe ser? Ser lleno del Espíritu. ¿Cómo ser el empleado que debe ser? Ser lleno del Espíritu. El empleador, etcétera. Sí, hermano. Ok, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu es ser movido, ser guiado por el Espíritu Santo. Estar lleno de la palabra de Dios, orando sin cesar, buscando estar lleno del Espíritu de Dios. Así que resulta que problemas matrimoniales son problemas espirituales. Eso es lo que podemos encontrar aquí. Problemas matrimoniales son problemas espirituales. Problemas matrimoniales vienen de no estar llenos del Espíritu. La única manera en la que podría amar a mi esposa como debo es si estoy lleno del Espíritu. Hermano, yo no creo que eso es algo que dependa de mí. Yo no puedo lograr ser lleno del Espíritu. Bueno, vamos a regresar al versículo, a ver si eso es algo válido que podamos objetar. ¡Claro que sí! Podemos. Es un mandamiento. O sea, aquí tenemos dos mandamientos. Primero, no os embriaguéis con vino. ¿Pueden o no hacer eso? Sí. Claro que podemos hacer eso. Ah, no, hermano, pero la segunda mitad del versículo, eso es imposible para un creyente. No, claro que es posible. Nos está dando dos mandamientos. Dice, no hagas esto, haz esto. No hagas esto, haz esto. Tú puedes buscar estar lleno del Espíritu con la ayuda de Dios. Sí es posible, se lo puedes pedir. Es algo que debes buscar, estudiar continuamente. ¿Eso qué te va a traer? ¿Cuál va a ser el resultado? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Un matrimonio que esté lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, ¿le suena como un buen matrimonio o no, hermano? Yo, eso como que no me suena muy bueno. No, claro que sí. Si tenemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, nuestro matrimonio va a beneficiarse. Hoy día el mundo nos ofrece otras soluciones para esto. Hay terapia, que no sirve en la gran mayoría de los casos para nada. Hay medicamentos, ¿andas deprimido en tu matrimonio? Déjate, damos un poco de Prozac. No, no, gracias. Dios nos dice que la única respuesta a nuestros problemas en el matrimonio y cualquier otra área de la vida es estar llenos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Cualquier otra solución que busques va a fracasar. Seguro ya lo has intentado mucho, seguro ya lo has comprobado en tu propia experiencia. Ahora pasamos a la tercera recomendación. Tenemos que obedecer el mandamiento de amar en nuestro matrimonio. Obedecer el mandamiento de amar. Pablo dijo, esposos, amen a sus esposas, en Efesios 5:25. Luego dijo en Tito 2:4, instruye a las mujeres mayores que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Entonces va en ambas direcciones este asunto. Y por lo tanto, amar es un mandamiento. Pero para obedecerlo, tenemos que entender qué es el amor que somos mandados a dar a nuestra pareja. ¿Qué es? Lo primero que hay que decir es que este amor no es un sentimiento. No es una emoción. Si tu primera reacción es, no, eso no puede ser, ya no quiero escuchar nada. Les pido por favor que tengan paciencia un momento. El verdadero amor puede producir sentimientos, como una consecuencia. Amas realmente, eso puede traer sentimientos y emociones. Pero el verdadero amor no es una emoción. El mundo cree que la permanencia de sus matrimonios depende de que las dos partes se sientan enamoradas. Entonces, cuando eso inevitablemente se apaga, llegan y te dicen, voy a tener que divorciarme porque ya no me siento enamorado, enamorada. Pero vean, ¿dónde aquí Dios pregunta si estás enamorado? Y dice, si ya no estás enamorado, entonces sí, está bien. Sí, no, tienes razón. Entonces ya no tienes que seguir casado. No, dice, esposos, amen a sus esposas. Dice, esposas, amen a sus esposos. No podemos confundir las dos cosas. El amor verdadero no es mariposas en el estómago. Es un mandamiento. Que si lo obedecemos de corazón, puede traer emociones, puede traer las mariposas en el estómago, si hacemos lo que realmente tenemos que hacer. O sea, el enamoramiento es consecuencia de amar realmente. En un matrimonio cristiano que está obedeciendo a Dios, hay muchos que no aman realmente y sí están enamorados por un rato y luego se acaba eso. Dios no te preguntó si estás enamorado, te dijo ama. Entonces, ¿qué es este amor que Dios nos manda a dar a nuestras parejas? Vamos a tener que ir, solo estamos usando aquí la palabra para entender estas cosas. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. ¿Qué es el amor? Pablo no lo describe en Corintios. El amor, versículo 4, tiene paciencia y es bondadoso. No es celoso, no es jactancioso, ni es arrogante. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la definición que Dios te da de qué es el amor. Es una acción. La palabra que se traduce como amor, en el versículo 4 que acabamos de leer, el amor, y luego la lista. Esa misma palabra griega, ágape, es utilizada en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, en los dos versículos, en el original, es la misma palabra griega, es lo mismo. Entonces, de nuevo, ¿qué es el amor que Dios nos manda tener para con nuestra pareja? Lo acabamos de leer. Primera Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, bondadoso, paciencia, no busca lo suyo, no se irrita, no lleva cuentas del mal, todo lo cree, o sea, cree lo mejor de su pareja, cree en las mejores intenciones de su pareja, todo lo espera, espera lo mejor. Según la Biblia, el amor no es mariposas en el estómago, es obediencia a Dios, es actuar como debieras hacia tu pareja, es un mandamiento, es un compromiso, es imitar a Dios. Primera de Juan 4, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. No es solo eso, es también muchas otras cosas, pero Dios es amor. Ahora, inevitablemente, alguien está pensando, yo no estoy de acuerdo, eso no es amor. Bueno, entonces no le crees a Dios, no le crees a Dios. Pero hermano, ¿dónde quedan las emociones en todo esto? Debemos concluir que el amor es frío, sin emociones, puro deber. No, esa no es la conclusión correcta. El sentir amor viene del actuar en amor. La acción de amar, hermano, yo hice una, amé y no, instantáneamente no lo sentí. Toma tiempo, hazte la costumbre de amar realmente. Obedece la palabra de Dios y ve si no empiezas a sentir amor, emociones. Y una ilustración sobre esto. Una mujer fue con su consejero o con su psicólogo y le dijo, estoy harto de mi marido, la verdad solo tengo ya ganas de lastimarlo, de lograr que me las pague todas las que me ha hecho, quiero hacerlo sufrir por todo lo que me ha hecho pasar. Así que su consejero moderno le dijo, regresa con él, esto es lo que vamos a hacer, regresa a casa, cocínale puros festines, trátalo con todo el amor que puedas, sé la esposa perfecta y al término de 6 meses, abandónalo, dale su carta de divorcio. Así que la mujer empezó a hacerlo, muy convencida de lo que le dijo. Regresó con su consejero a los 6 meses y el consejero le dijo: "Hey, bueno, ¿y cómo reaccionó? ¿Ya lo hiciste?". Y la mujer le contestó: "Por alguna razón, después de hacer todo eso por 6 meses, ya no tengo ganas de dejarlo. ¡Qué raro! Ya no tengo ganas de irme". Esto es una ilustración, no sé si eso pasó en realidad o no, pero nos sirve, ¿no? El plan divino para el matrimonio, el modelo divino, requiere verdadero amor. Amor no egoísta, amor que se muestra en acciones, que no depende de si yo recibí lo que quería recibir de ti o no. Una pareja que no obedece el mandamiento divino de amar es disfuncional. Va a tener problemas para siempre. La siguiente recomendación, entonces la que estamos concluyendo, obedecer el mandamiento de amar. La siguiente recomendación la encontramos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Y yo les voy a leer de la versión antigua, la 1909, para encontrar la mejor traducción del original. Después de mandar a las mujeres que obedezcan a sus maridos, en el versículo anterior, en 1 Pedro 3, 7, leemos: "Vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia". Hermano, ¿qué es eso, según ciencia? Hay que leer en las últimas revistas de los psicólogos qué es lo que dice la ciencia respecto a la mujer. No, ahorita vamos a ver. Dice: "Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas". Lo que nos interesa aquí es esto de habitar con ellas según ciencia. La versión 60 dice sabiamente, en vez de según ciencia. La actualizada dice con comprensión. La palabra griega es gnosis. Y lo que significa eso es que los maridos tenemos que entender que las mujeres son diferentes a nosotros. Eso es muy sencillo, hermano. Bueno, sí y no. Tenemos que entender que las mujeres son diferentes a nosotros. Nosotros tendemos a pensar... ¿Qué es lo que tendemos a pensar los hombres? Hablando con toda seriedad. Que son iguales, que piensan igual, que reaccionan igual. Pensamos, ¿qué tiene de malo esto? Si yo fuera ella, no me causaría ningún problema. Ese es como nuestro test estándar, ¿no? Bueno, si ella me hiciera eso a mí, pues yo no tendría problema, estaría bien. No me molestaría. Pero no debemos de asumir eso. Las mujeres son diferentes a los hombres a muchos niveles, ¿no? Hermano, eso ya lo sabía. Sí, ya lo sabías. ¿Pero actuabas en base a eso? O sea, ¿lo mostraba tu comportamiento con tu pareja? ¿Habitabas con ella según ciencia? ¿Según el entendimiento de que no son iguales? Esa es la pregunta. Muchas veces no lo hacemos. Cuando nos casamos, tenemos el mandamiento. Esto no es opcional. Es un mandamiento de entender eso. Y no solo entenderlo, no solo reconocerlo de manera teórica o intelectual. Debe afectar la forma en la que habitamos, la forma en la que vivimos con ellas. No podemos asumir que todo lo van a tomar como lo tomaríamos nosotros. No podemos asumir que todo lo harán como lo haríamos nosotros. Y para los que creen que esto es súper sencillo, o los que no se han casado, ¡ay, hermano, eso es tan obvio, por favor! Bueno, cuando se casen me entenderán. No es tan obvio. Sería buenísimo que lo entendiéramos desde antes que nos casáramos. Pero yo creo que la mayoría ni siquiera lo empezamos a entender hasta que nos casamos. Al final del versículo hay una advertencia para los que no quieren hacer caso a esto. Dice que si no lo hacemos, nuestras oraciones serán estorbadas o impedidas. Entonces, si nos negamos a reconocer que nuestras esposas son diferentes, a tratarlas como el vaso más frágil, nuestras oraciones serán estorbadas. Y eso es lo peor, una de las peores cosas que nos pudieran pasar. La siguiente recomendación para el matrimonio cristiano. Número 4, ¿no? Como casados, lo primero que nos debe preocupar, nuestra primera prioridad, debe ser siempre corregirnos a nosotros mismos. Tal vez en la mayoría de este mensaje, ya lo que llevamos Algunos han estado pensando, híjole, por fin el hermano le está diciendo a mi pareja lo que necesitaba escuchar. Lo que necesita hacer, lo que necesita corregir, por fin. Gracias, Señor. Eso está mal. Es un error. Lo que deberías estar pensando es, ¿dónde estoy fallando yo? ¿Qué de todo esto no he aprendido? Si las esposas están aquí pensando, ojalá que mi esposito esté poniendo atención, y los esposos, ojalá que mi flaca esté poniendo atención y ya no se lo tenga que decir yo. Nunca vas a mejorar nada en tu matrimonio si te la pasas pensando así. A los esposos, Dios no nos dijo, en ningún lugar dice que arreglemos a nuestras esposas. Nos dijo que las amáramos. Eso no significa que no debemos guiarlas, instruirlas, que es nuestra responsabilidad. Ustedes deben de tener tiempos de estudio con su mujer, deben orar con ellas. Es nuestra responsabilidad. Pero en la Biblia nunca dice que nuestra tarea es arreglarlas. Nos dijo que las amáramos. Lo mismo va para las esposas, es lo mismo. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no? Predícate a ti mismo, arréglate a ti mismo. Eso es lo que Dios quiere, requiere de ti. Si eres esposo, tu responsabilidad es ser el mejor esposo que puedas ser. Sí, hermano, pero, o sea, ¿y qué de mi esposa? Yo sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué de mi esposa? Tú no respondes por ella en esto. No quieras llegar con Dios a decir, Señor, pues yo lo sabía, pero no lo hice. No hice lo que debía, porque mi esposo tampoco, mi esposa tampoco hizo lo que debía. Dios no lo va a aceptar. Lo mismo va para las mujeres. Un matrimonio donde cada uno está tratando de arreglar al otro, nunca se va a arreglar. No se puede. Si te dedicas a arreglar tus problemas y corregirte a ti mismo, sin importar lo que haga tu pareja, agradarás a Dios y a la larga serás más feliz en tu matrimonio. Pedro dijo más adelante, el amor cubre una multitud de pecados. ¿Eso cómo lo aplico al matrimonio? ¿Qué debo hacer con todos los detallitos? ¿Dónde pone las chanclas tu esposo? Ya van muchas veces que las pone ahí. La pasta de dientes. Si lava el espejo con Now en vez de limpiavidrios. ¿Qué debo hacer con todas las pequeñas fallas de mi pareja? ¿Me la paso señalando? Hiciste esto mal, por enésima vez, ya van 15 veces. Esto ya te había pedido, es la tercera vez. No. No debemos hacer eso. A eso se refiere el versículo. El amor cubre una multitud de pecados. No estar llamando la atención y peleando por cada detallito. Tu responsabilidad en tu matrimonio es ver tus pecados, no los pecados de tu pareja. Si yo tengo fallas, mi deseo debe ser, Dios, ayúdame a corregir mis fallas. Esa debe ser, cuando estás orando, tu principal petición, sí, debes orar por tu esposa, que Dios le ayude a ella, pero en primer lugar, Dios, ayúdame a mí a ser el esposo que debo ser. Si mi esposa tiene fallas, mi deseo debe ser, Dios, ayúdame a no verlas. Dios, ayúdame a arreglarme a mí. Y Dios, ayúdame a no fijarme en las fallas de mi esposa. Por último, la última recomendación, recta final. Si estaban dormidos ya pueden llegar para el cierre. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva en el matrimonio radicalmente. Y eso no va a ser fácil. Va a ser difícil, no va a ser fácil. Pero debemos ver las dificultades y los problemas en el matrimonio como oportunidades de dar gloria a Dios. Oportunidades de mostrar que Cristo es nuestro Señor, que le obedecemos a Él, que queremos agradarle a Él. Hoy día, si vas a una conferencia para parejas o compras un libro de consejería para parejas, el título va a ser ¿cómo sacar más provecho de tu matrimonio? ¿Cómo tener mayor satisfacción y mayor felicidad y más beneficios de tu matrimonio? Hermano, eso no suena tan mal. Bueno, ¿ese tipo de objetivos son bíblicos? Esa es la pregunta. ¿Son lo que Dios quiere que busquemos en el matrimonio? ¿Sacarle más provecho, ser más felices a raíz de mi matrimonio? Eso es lo que Dios... ¿Esos son los objetivos que Dios nos plantea en su palabra? ¡No! Ah, entonces el hermano está diciendo que no hay felicidad en el matrimonio, que simplemente eso no le importa a Dios y ni modo, hay que ser como soldados y... No, tampoco estamos diciendo eso. Dios quiere que seamos, ¿qué? ¿Qué leímos hace unos momentos? Herederos juntamente de la gracia de la vida. Dios quiere que seas feliz en tu matrimonio, sí. Que lo disfrutes, que sea una bendición para ti, que sea una gracia, una manifestación de gracia de Dios en tu vida. Sí. Sí lo quiere. Pero ese no es tu objetivo número uno. Todo eso es algo secundario que viene de algo más. En la gran mayoría de los casos, si me enfoco en arreglarme a mí mismo y veo el matrimonio desde la perspectiva divina, sí voy a tener un matrimonio más feliz. Va a ser una consecuencia, sí va a pasar. Pero el objetivo de este mensaje, hoy, lo que estamos haciendo hoy, el objetivo que Dios quiere que tengas en tu matrimonio, no es sacarle más provecho, no es más satisfacción, más felicidad, que le saque, que le exprima todo el jugo. Dios quiere que el objetivo en el matrimonio sea, ¿cómo puedo agradar a Dios en mi matrimonio? ¿Cómo puedo darle gloria a Dios en mi matrimonio? Tú pudieras estar en una... Hermano, tú no conoces mi situación. Tú pudieras estar en una situación muy difícil en tu matrimonio. Pudieras estar en una situación donde solo tú eres creyente. ¿Qué dice Dios si ese es tu caso? 1 Pedro 3:1. Hermano, estoy en una situación muy difícil. Mi pareja no es creyente. ¿Qué hago? 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que si alguno no obedece a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. O sea, lo más importante es la acción. ¿Ven aquí? No dice, sean ganados porque le das bibliazos todos los días. Por la conducta, al observar vuestra reverente y casta manera de vivir, vuestro adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello, adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona del corazón, interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Tal vez estás en una situación súper difícil en tu matrimonio. Tu esposo o tu esposa ni siquiera son creyentes. ¿Qué debes hacer? Si Pedro fuera un consejero moderno, diría, no, pues tú mereces ser feliz, deshazte de eso, salte de ahí. Mereces una segunda oportunidad. Pero no dijo eso. Dijo, si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Vive de tal forma que vean a Cristo, de tal forma que vean la realidad de la fe en tu vida. Vean, esa es una situación muy difícil. Alguien casado con alguien que no es creyente. Y esta es la receta de Dios. Cuanto más, si estás casado con un creyente, debes de poder vivir agradando a Dios en tu matrimonio. Tú pudieras casarte y terminar con un esposo o una esposa discapacitada. Podrías terminar con una pareja parapléjica. Terminar con una pareja incapaz de valerse por sí misma. El mundo te dice, encuentra la manera de sacarle provecho a tu matrimonio. ¿Cómo le sacas provecho a un matrimonio así? Alguien que ya no puede valerse por sí mismo. ¿Cómo le vas a sacar jugo extra? Tu objetivo no debe ser sacarle más a tu matrimonio. Debe ser agradar más a Dios con tu matrimonio. Si tú pones en práctica todo lo que vimos el día de hoy, lo normal es que sí, vas a ser más feliz en tu matrimonio. Pero recuerda siempre que ser feliz no es tu objetivo principal en el matrimonio. Hermano, ¿cómo puedo hacer eso? Todo eso lo dices, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo sacrificarme y dar más por mi matrimonio sin buscar felicidad a cambio? Sin buscar qué voy a recibir. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, según Nehemías 8:10. Busca tu felicidad en el hecho que estás tratando de agradar a Dios. No en tu matrimonio. Estás tratando de agradar a Dios con tu matrimonio, pero de ahí no viene la felicidad. Viene de Jehová. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. No dijo, para mí el vivir es sacarle más a mi matrimonio. Si Cristo es tu motivación, si te esfuerzas por tu matrimonio, con Él como tu motor, con Él como tu motivación, en la mayoría de los casos obtendrás más de tu matrimonio. Pero nunca olvides que para ti el vivir es Cristo. Que agradarlo a Él va primero en tu vida, antes que ser feliz por tu matrimonio. Va primero en tu vida y va primero en tu matrimonio. Esa es la respuesta a los problemas en el matrimonio. Muy fácil nos desviamos de esto, muy fácil nos dejamos influenciar por el mundo y nos dejamos guiar por pensamientos, objetivos, expectativas que están completamente desviadas de la palabra de Dios. La influencia del mundo no es pequeña. Aunque tú te cases con un creyente, ambos van a llegar medio lavados del cerebro en muchos aspectos por lo que el mundo les ha estado dando en las películas y en Hollywood y en la tele y por todos lados toda la vida. Entonces tenemos que luchar por ser conformados a la palabra de Dios. Cristo es la respuesta a los problemas matrimoniales. Cristo es la respuesta a cualquier otro problema que tengas en tu vida. Así que vamos a regresar a Colosenses 3:18 para terminar. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, estad sujetas a vuestros esposos como conviene en el Señor. Esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos humanos, no sirviendo solo cuando se os está mirando como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servís. ¿Tienes problemas? Aquí está el manual del usuario. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Aquí está la guía. Esta es la guía para toda tu vida. La clave para el matrimonio, la clave para la vida, es que Cristo sea tu Señor. Que para ti el vivir sea Cristo en todas las áreas de tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te pedimos que bendigas cada matrimonio en nuestra congregación, Señor, que nos ayudes a servirte a ti en nuestros matrimonios, a poner como nuestro principal objetivo darte gloria y honra, y que también podamos, Señor, gozar con nuestras parejas de la gracia, ser coherederos de la gracia de la vida, con tu ayuda, Señor. Sabemos, Señor, que muchos han sufrido mucho con este tema, que algunos han sido incluso víctimas de los pecados de otros. Te damos gracias, Señor, porque incluso si hemos pecado contra ti en este tema, hay perdón en Cristo. Tú nos sanas, cubres nuestro pecado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este tema en verdad, para tu gloria. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.